Αλλά. Ναι. Entonces, una, os compartí hace mes o por ahí el programa para este semestre. Había saltado una semana. Me di cuenta cuando estaba llenando el Academus. Hay cinco clases de cada uno de los grupos en marzo, no cuatro. Entonces, ganamos dos clases.
Hasta que aparte de esas hay una semana.
¿No? Sí. La versión que hay ahora en el foro y en documentos ya es correcta. Ahí están todas las clases. Puede que sea, o sea, según Academus, hay una clase el 18 de mayo que siempre se pierde. Yo no lo he programado. Si al final lo tenemos, lo usamos para repasar o lo que sea. No pasa. Siempre hay cosas que podemos hacer. Nunca nos sobra el tiempo. Pero todos los años lo quitan esto para montar las cosas y no, yo no lo he programado. Pero aparte de esto hay los dos, esas dos clases. Por alguna razón pensé que había cuatro semanas en marzo de ahí. ¿Ya habéis votado? Sí,
para
la de Madrid, tenéis que votar. Sí. Hombre, si no, el proyecto Y ganará en Plaza España. Y tú quieres el proyecto X, o viceversa. Es que lo hice anoche, entonces estoy muy orgulloso de mí mismo. Bien. ¿De dónde sale la palabra comedia? ¿Qué significa comedia?
No
sabía qué. Dante dijo que venía de Come Oda, la canción, hola, la canción del pueblo, de la aldea, pero Dante se equivocó. O sea, no escribes eso. Comedia viene de jolgorio en griego. O sea, hay la idea de festividad que está al fondo de la idea de comedia. Comedia generalmente juzga lo que es ridículo en vez de lo que es malvado. La idea es de poner en relieve la estupidez en vez de lo que es realmente malo. Desde el principio, desde sus principios griegos, la comedia se asociaba con Dionisio, con Bacchus, y con las fiestas de primavera, los ritos de primavera, los ritos celebrando la vuelta de la naturaleza, la vuelta de la primavera. Entonces, se combina naturalmente con música y con danza, y hay música y danza en casi todas las comedias de Shakespeare y muchas comedias en general. Por tanto, podemos decir que la comedia está asociada con la vida vegetal, con esa idea de que cada año la vegetación muere y renace, a diferencia que los animales y nosotros que vivimos y morimos y ya está. Hay un concepto de que la naturaleza verde tiene esa regeneración, está relacionado con la traducción ahí, no está muy allá, pero en estos. Resurrección de la naturaleza. Y eso es una de las razones por qué hay una cierta asociación entre la comedia y el bosque en Shakespeare. Shakespeare tiene comedias. ¿Qué comedias tiene Shakespeare? que ocurren en bosques. As You Like It, correcto. El sueño de la noche de verano. Los dos. Ya, pero esto no cuenta como comedia. No, hay mucho bosque ahí. Hay un bosque en The Two Gentlemen of Verona. Los dos hidalgos de Verona. Dos caballeros de Verona. Y también en el último acto de Las Alegres Comadres de Windsor. O sea, más casi la mitad de los las comedias de Shakespeare tienen bosques y hay un cierto razón en esto. Ese contraste entre la naturaleza verde y la naturaleza roja, lo que ya he comentado en el último semestre, lo que Tennyson dice, la naturaleza roja en gara y diente, es parte de esta distinción entre tragedia y comedia. Una de las cosas que vamos a ver es que hay una forma de interpretar el Rey Lear como As You Like It Not, o sea, como no gustéis. Tiene muchos elementos de As You Like It, de como gustéis, pero dentro de un contexto trágico y por tanto, entonces tenemos aquí en la comedia, en la versión cómica de la misma obra, si podemos verlo así, el énfasis en la vegetación, en el bosque, y el Rey Lear está dominado por imágenes de animales carnívoras, depredación, etcétera, etcétera. En el mundo clásico hay dos tipos de comedia, la comedia vieja y la comedia... Muy bien. La comedia vieja está... Perdón, estoy saliendo de un gripe y mi garganta está... ya, en fin. La comedia vieja está dominada por la sátira y es importante el uso del coro, de un coro, sí, como un coro griego. En cuanto a lo que nos importa a nosotros, la comedia griega es Aristófanes. Es lo que sobrevive realmente. Sabemos de algunos otros nombres, pero no tenemos las obras, entonces, ¿qué más? La comedia nueva la comedia vieja tiene mucha influencia sobre Johnson, lo vamos a ver, la influencia en Volpone, y Volpone tiene mucho carga de sátira. Lo curioso de Shakespeare es que pasa olímpicamente la sátira. Hay un poquito de sátira, curiosamente, en Como Gustéis, en As You Like It, pero poco. O sea, generalmente es que no le interesa ese tipo de comedia. Y esa es la gran distinción entre Johnson y Shakespeare. Y como desde el año pasado no tenéis que leer As You Like It. Está genial si lo haces, pero no es obligatorio. El principal importancia de As You Like It va a ser, en comparación con Volpone, como dos tipos de comedia, que Volpone sí tenéis que estudiar, o con otro género de teatro en comparación con el romance en el caso de La Tempestad o la tragedia en el caso de Rey Lear. Entonces, una de las razones por que estoy dedicando toda esta clase a hablar de los diferentes tipos de comedia y todo esto es porque dentro del contexto del examen y todo esto, o el PEC, la importancia de As You Like It, dado que no se tiene que leer la obra en sí, pasa seguramente en comparación con uno de estos otros elementos. La nueva comedia abandona la sátira y el coro y se cambia su enfoque hacia intrigas de amor y finales felices. Y tuvo una fuerte influencia sobre Shakespeare, sobre todo el dramaturgo romano Plauto, Plautus. Las víctimas de la nueva comedia tienden a ser absurdos, no están en armonía con su sociedad, más que malvados. Tenemos gente realmente mala, por ejemplo, en Volpone, en el caso de As You Like It, no hay nadie que no querrías tomar un café con ellos, son todos bastante amables, pero al final el Duke Frederick es un poco pipollas, pero al final también él se convierte más majo, etc. No hay ese nivel de maldad que tienes en las tragedias o en la sátira.
El Duke Frederick y el Oliver no son nada simpáticos al final
sí, pero son salvables, o sea, en la tragedia y en la sátira tres personajes que no son salvables. No, sí, obviamente si no hay conflicto no hay drama, no tienes que haber un cierto nivel de conflicto para que haya drama, pero son personas que pueden ver donde se han equivocado y rectificar y decir lo siento y tal y cual, y todos somos felices al final. Eso no es posible. Ese final, por ejemplo, de Volpone, no sería posible. Son demasiado malos las personas. Ya en el siglo IV después de Cristo, Evancio, supongo, dijo que la tragedia era la vida del que tenemos que huir, la comedia es la vida que tenemos que abrazar. También apuntó que la comedia tiende a mirar a las personas de baja cuna, mientras que la tragedia mira a las personas de alta cuna. Eso es... No es tan verdad en el caso de Shakespeare. Por ejemplo, tenemos aquí un duque y el duque legítimo y sus hijas, que son los de la familia central en esta historia, son de alta cuna, obviamente. Y eso es verdad de muchas comedias de Shakespeare. Él no hace tanta esa diferenciación. Un poco. La tragedia tiene que ser sobre personas de alta cuna. ¿Por qué? Ellos son responsables de sus actos. Los mindungis como nosotros, ¿sabes? Siempre podemos decir que me dijeron que tenía que hacerlo, ¿no? Yo tengo que dar esa... No es que yo quiero enseñar sobre As You Like It, es una mierda, pero me la han mandado, ¿qué voy a hacer? ¿Sabes? Hay la excusa entre... O sea, es un poco como los juicios de Nuremberg, ¿sabes? Estaba simplemente siguiendo órdenes. Siempre el que está abajo tiene esa excusa. Pero si eres un rey, eres un general, eres una de estas figuras, no tienes esta excusa. Lo mismo va también, parte por esto, en todas las tragedias de Shakespeare son protagonizadas por hombres. Porque las mujeres siempre tienen que tener algún hombre a quien referirse en esa época. Lo importante es que tú eres responsable por la equivocación para una tragedia. Si no es algo que te pasa, yo pasaba por aquí nada más. Bien, en el siglo XIII, Vincent de Beauvais anotó que en la comedia los principios son tristes y los finales son felices. Entonces, hay un desorden, una descolocación en la sociedad al principio, y esto va hacia la armonía. Si todo es bonito todo el tiempo, pues no, ¿a qué pasa? Yo 10 minutos y riendo. Es porque es comedia. Okay. En fin, tiene que haber algún momento de conflicto en, porque si no, no hay obra, no hay drama. Pero ese conflicto se soluciona. Entonces, la comedia retrata una sociedad que es capaz de cooptar, de cambiarse y aceptar los elementos disidentes, de cambiar esos elementos, pero también cambiarse frente a esos elementos. La tragedia representa una sociedad que es tan rígida o tan frágil que se rompe ante los desafíos. Y eso es una gran diferencia entre las dos formas.
Sí. No lo veo muy claro. Lo que dices es que en la comedia se hablan de la gente del pueblo y en la tragedia se habla solamente de gente de alta forma. Porque Falstaff claramente no es de alta cuna y sin embargo ocupa toda la segunda parte de Enrique IV.
Sí, no, Falstaff es Sir, entonces...
Bueno, se le hace, pero sí. Se le hace porque luchó en una pelea, pero bueno, al principio era solo un...
Que lo que estoy diciendo es que generalmente hay ese concepto, porque es mucho menos peligroso reírse de los plebeyos que de los que mandan. Pero en Shakespeare no sigue esto mucho. O sea, Shakespeare va mezclando las cosas y, o sea, por ejemplo, en El Mercader de Venecia, que es supuestamente comedia, aunque no ríes ni desde el principio hasta el final, no ríes ni un momento, o sea, estás hablando de figuras con mucho poder en esa sociedad,
en
ese casi todos son de nobles. Sí, hay los campesinos, pero son menores. Los papeles en El sueño de noche de verano son es el Theseus y su hija, es el duque de Atenas y su hija y tal y cual. En Mucho ruido y pocas nueces son duques, es una familia ducal. En Noche de Reyes es una familia ducal. No, Shakespeare no le da mucha importancia a este elemento. Otros escritores dan más separación entre los dos.
El personaje de Falstaff lo suele usar como una salida cómica dentro de la tragedia, ¿no? Es un personaje que se sale siempre.
Falstaff en sí es un personaje de historias, no es ni de tragedia ni de comedia, sí. Realmente. Es un personaje cómico, pero dentro de estas historias. Y luego, Shakespeare, para aprovecharse de la popularidad de esta figura, escribe la farsa, su única farsa, que es la célebre Comadres de Windsor, alrededor suyo, donde es un personaje claramente cómico. Pero mucho de la comedia de Falstaff es cuando está con el príncipe Hal en los dos Enrique IV, y ahí Hal es muchas veces siendo más listo que el mismo Falstaff, entonces la comedia implica un príncipe, o sea, no hay más alta cuna que eso. Entonces, no, Shakespeare pasa bastante de esa distinción. Tanto para la teoría de clásica como la teoría renacentista, la comedia es inferior a la tragedia. De hecho, la única función de la comedia para los teóricos de estas cosas como Putnam o como nuestro amigo Sidney, es su función pedagógica, su función didáctica, de enseñar a la gente sus tonterías, sus estupideces, para que se reforman y sean menos tontos. Lo que es curioso de las comedias de Shakespeare es que él nunca es abiertamente didáctico. Lo que Shakespeare sobre todo nos enseña es mundos de alegría, mundos, en cierta forma, posibles de alegría, más que intentar mostrarnos a gente haciendo el tonto y para reformarnos. Quiere entretenernos y hacernos imaginar, hacernos soñar mucho más que enseñarnos. Otra forma que podemos distinguir la comedia es entre high comedy y low comedy, la comedia alta y la comedia baja. Una diferenciación hecha por George Meredith, uno de los críticos victorianos de la literatura. La alta comedia suele ser bastante satírica y es una comedia basada en wit, o sea, la inteligencia, la comedia inteligente. La baja comedia es una comedia de bromas, muchas veces bromas verdes, slapstick, comedia de bufones, y está bastante asociado con la farsa. O sea, si tenemos como extremos, alta comedia, alto nivel satírico, y a un fondo la farsa. Pero puede haber, y muchas veces hay, alta comedia y baja comedia en la misma obra. No es que una obra necesariamente está dedicada exclusivamente a una cosa o a otra. Vale, el gran símbolo de la comedia es el matrimonio. ¿Por qué?
La renovación.
El matrimonio es el gran símbolo de la continuidad de la comunidad humana. El matrimonio promete desde estos conceptos convencionales, hijos en las condiciones correctas según estas sociedades tradicionales. El ritmo de la tragedia es el ritmo de la vida individual, su gran símbolo es la muerte. Y casi todos los héroes trágicos mueren sin hijos, específicamente. Muchos han tenido hijos, como Macbeth, pero se matan en el curso de las cosas, o simplemente no han tenido tiempo para tenerlos. Entonces, en la comedia, la vida sigue. La vida es renovada a través del amor, a través del matrimonio y a través de la promesa de una nueva generación. Por tanto, el enfoque de la comedia es más allá que el individuo, es más en la familia, la comunidad, la sociedad. Lo que nos interesa es la sociedad y, por tanto, las comedias tienden a tener títulos un poco más complejas que las tragedias. Las tragedias enfocan en una persona, entonces es la tragedia de Ricardo III, o de Titus Andronicus, o de Coriolanus, o de Marco Antonio y Cleopatra. Porque son esos individuos que tienen la experiencia individual que es lo trágico. Sin embargo, las comedias tienen nombres como Noche de Reyes, o Como Gustés, o Sueño de Noche de Verano, o La Comedia de los Errores, o cosas así, porque lo que nos interesa más es toda una comunidad. Por tanto, las comedias no en las tragedias hay un protagonista claro que tiene un papel muchísimo más grande que los demás. Hamlet habla un tercio de toda su obra. Hay 40 otros personajes y el actor que hace Hamlet habla un tercio del tiempo, aún así. Muchas veces en las comedias el número de los actores es menor, pero es más coral en ese sentido y más repartido la importancia de los diferentes personajes. En la tragedia, las funciones de la obra es revelar el personaje. Estáis muy, muy anárquicas hoy, ¿eh? Pues intento no hablar todo el tiempo, pero bueno. Preferiría cuando reías a cuando estás hablando. Mientras en la comedia tenemos mucho más tipos y por tanto lo interesante no es la revelación del personaje porque la revelación da simplemente lo mismo, no tenemos que los personajes son complejas, son contradictorios y todo esto, sino son de un tipo y entonces no me interesa indagar ahí porque no va a dar más de sí. Lo que importa es cómo se desarrolla la acción. En muchos sentidos, la comedia es una forma artística conservadora, en el sentido de que se ríe de las personas que piensan o que actúan fuera de las normas dictadas por su sociedad, y se usa el ridículo para hacerles conformar. O están aislados o están ridiculizados hasta que conforman. Sin embargo, Shakespeare generalmente no usa tanto la ridiculización de los personajes y es más creativo, hay más elemento de que la sociedad adapta a esos personajes y coopta a esos personajes, no simplemente que están obligados a conformarse. Entonces, en el mundo, en el teatro clásico, en la comedia clásica, la sociedad está en su forma óptima y hay que hacer a los individuos conformarse con esta sociedad. En la comedia de Shakespeare, generalmente, una mejor sociedad es posible y los jóvenes que se rebelan generalmente consiguen enseñar a los viejos a mejorar la sociedad. Hay un elemento de la adaptación y en la medida de que los protagonistas son chicas jóvenes, terminan siempre casándose, conformándose en este sentido, siendo menos independientes, pero también habiendo influido sobre su sociedad antes de hacerlo. Puede que Shakespeare simplemente tenía una cierta obsesión con chicas alrededor de 16, 17, 18 años, pero también hay una razón porque todas sus heroínas son de esa edad. Eso es la edad cuando están pasando entre la autoridad del padre hacia la autoridad del marido. Entonces es el momento en la vida de mujeres en esta sociedad cuando esas mujeres son más interesantes. Una vez casadas, pues tienen que conformar a la nueva figura de autoridad que es el marido. Y antes de casar, algo como Miranda en La Tempestad es sosísima. Simplemente hace lo que manda su padre es su dios y es insípida. O sea, no nos interesa en absoluto la pobre Miranda porque no tiene carácter. es estas mujeres que se lanzan al mundo solas, etcétera, etcétera, como Rosalind, que son mucho más interesantes. Sin embargo, es verdad y se puede decir que Shakespeare tiene un poco un concepto, son bastante intercambiables. Rosalind, Rosalind, Julia, Viola, casi todos sus protagonistas femeninos, Portia casi, son bastante intercambiables, es básicamente la misma figura. Otra gente como Middleton describe mujeres que son más individualizadas en ese sentido. Hay bastante, o sea, la comedia empieza a aparecer en el reino de Eduardo VI, o sea, justo después de Enrique VIII tenemos las primeras comedias como Ralph Royce de Doister y Gamma Gurton's Needle, que son las primeras obras que están escritas simplemente para entretener y no son trágicas. Pero hay durante todo esta época bastante desaprobación hacia la comedia. Un tal Gosson escribió que la comedia está poblada de prostitutas y de estafadores y de parásitos y de todo esto, y hay una cita que pongo aquí que es bastante como negativo. Nosotros nos parecen bastante inocuos esas comedias, pero en fin, a él no. Pero hay que decir a la vez que la comedia como género es el género más popular en los teatros durante los años 90. Es lo que le gusta a la gente. Un poco ahora, supongo. Shakespeare es bastante original en su comedia, en que coge elementos de los mama's plays, de la tradición popular, de esos ritos de primavera, lo va mezclando con algunos elementos de la comedia nueva romana y con mucho de los romances populares. Él no retrata sociedades reales, sino mucho más como sus sociedades imaginarias, ¿sí?
Pero cuando hablas de romance, ¿no te refieres a los caballeros? ¿A romance como...?
En este caso, sí, la parte popular es la tradición. O sea, hay que hacer una gran distinción. Hay los romances de Shakespeare, los romance plays, que son las últimas 5 obras, que es una especie de tragicomedia que vamos a mirar sus características cuando llegamos ahí. Pero ahora estoy diciendo que los orígenes de la comedia de Shakespeare, lo que llamamos las comedias, distintos de los romances, coge bastante de la tradición popular de los romances. O sea, cosas como el cuento de la mujer de Bath, ese tipo de cosas. O sea, no tanto los elementos de de cuesta caballeros, aunque a veces hay un poco de esto, hay una influencia de los cuentos de Robin Hood sobre esta sobre As You Like It, sino en los romances populares hay muchos de disfraces, de equivocación de identidades, ese tipo de elementos. Y sobre todo, no está cogiendo personajes bastante realistas, pero colocándoles en un mundo que es bastante atemporal y que es el equivalente de atemporal con lugar.
No se sitúa en un momento determinado del tiempo.
No, eso es atemporal, pero, o sea, es timeless, pero también es placeless. A lugaral. que no, el lugar O sea, formalmente esto está pasando en un bosque en el noreste de Francia. ¿Eh? El As You Like It. Pero tiene leones y serpientes y palmeras y... A él no le importa nada. En lo que pasa, los flores que hay en el bosque al lado de Atenas, en el sueño de noche de verano, son las flores que existen en Warwickshire, son en los bosques nativos. Él no está intentando hacerte sentir que estás en Venecia en el siglo XV, como Volpone, como lo que está pasando con Ben Jonson. Ben Jonson hace algún intento de crear una sociedad realista, según sus conocimientos. Shakespeare está creando un mundo fantástico, con personajes creíbles, pero el mundo es atemporal y placeless, en ese sentido, fuera de lugar. ¿Vale? Y esa combinación de elementos es nuevo. De hecho, es básicamente sinónimo a comedia romántica con comedia shakespeariana. Shakespeare inventa la forma de la comedia romántica en este sentido. Todas sus comedias son una especie de aventura y la aventura principal es el amor. Presenta un mundo de humor donde la compasión es la emoción esencial. Nosotros sentimos empatía hacia los personajes. En un mundo de wits, de ese humor inteligente, más satírico, lo importante es que estamos emocionalmente distante de los personajes. Aquí los involucramos, nos importa los personajes y nos caen bien. Entonces, Shakespeare escribe una comedia que es buen humorado, es magnánimo, no es satírico, no es sarcástico. Y esto contrasta mucho con la comedia de costumbres, donde lo importante es el ridiculizar los personajes. Además, la comedia de las costumbres está interesado en el presente inmediato y una sociedad específica. Por tanto, la comedia de Shakespeare está más cerca del romance, de ese tipo de mundo, como he dicho, atemporal. Sus personajes generalmente nos tienen que provocar admiración más que desdén. Entonces, nosotros sentimos felices a la vez que reímos con y de sus personajes. Cuando sus personajes son felices, nosotros somos felices. En contraste, en una sátira como propone, nosotros somos felices cuando caen los malos personajes y todos son malos. No hay nadie en Volpone que te gustaría ir a tomar una caña con ellos. Son todos bastante horribles. La protagonista de las comedias de Shakespeare tiende a ser una bella mujer adolescente idealizada y pasa mucho del tiempo disfrazado como un hombre. En las tragedias de Shakespeare nunca hay una protagonista. O sea, en El Mercader de Venecia es Porcia que habla el mayor número de versos. En Noche de Reyes es Viola que habla el mayor número de versos. En Como Ustedes es Rosalind que tiene el texto más largo. Pero no está ridiculizando a estas personas, sino estas personas tienden a ser los más inteligentes, los más energéticos y los más atractivos de la obra. no está creando, no es comedia en el sentido de reírse de esos personajes femeninos, pero sí que es un mundo un poco al revés, no es un mundo diario, es un mundo atípico donde estas mujeres pueden destacar. Entonces, tanto las comedias como las tragedias de Shakespeare empiezan con un golpe de mala suerte, con un cierto calamidad. Hay un giro negativo repentino en la rueda de la fortuna. Pero sin embargo, en las tragedias, lo que pasa es que el personaje central es incapaz de reaccionar correctamente ante el desafío, o intenta evitar tomar una decisión como Hamlet, o tomar las decisiones incorrectas como Macbeth. En la comedia hay el mismo tipo de golpe de mala suerte, pero los protagonistas, sobre todo las protagonistas, enfrentan a este golpe de mala suerte con confianza y con energía, con rigor, y al final lo cambian a su propia ventaja. Al hacerlo, curan la ruptura que hay en la sociedad. En muchas de estas obras, como he dicho, la mujer joven pasa bastante del tiempo vestido de chico joven. En parte, eso es porque es mucho más fácil para el actor niño o el actor joven hacerse pasar por una chica que está haciéndose pasar por un chico que haciéndose pasar por chica, si me seguís. Pero por otra parte, es solo en esa forma que ella es capaz de conseguir un conocimiento profundo sobre su amado y entenderle y enamorarse no de lo superficial, sino del trasfondo. Y lo que tenemos, por ejemplo, en esta obra es una situación donde ella, disfrazada de un chico, pasa la mayor parte de la obra enseñándole a cómo él tiene que acortejarle a ella. Entonces, pues, haciendo que él pase del idiotez del flechazo a amarla profundamente. De hecho, lo que tenemos en la obra realmente es que Orlando se queda enamorado de Ganymede, del chico que está fingiendo ser Rosalind. Y todo esto, por supuesto, hace que la ambigüedad sexual de los personajes de un teatro que está solo actores masculinos, se traspasa de ahí, y hay muchas de lo que son las fronteras entre géneros están puestos en entredicho.
Una pregunta.
Sí.
¿Cuándo empezó a permitirse que las mujeres actúen?
En Inglaterra, con la Restauración. Sí, de hecho hay una película que, si me preguntas en el foro, te lo digo, que va sobre las primeras actrices. Cuando vuelven la familia real después de la República en 1660, vuelven con los valores franceses de que las mujeres pueden actuar. Y también, pues, el Carlos II usaba el teatro bastante como su harem privado.
Porque me imagino que como público, bueno, si están acostumbrados, pero debería ser un poco chocante ver los romances un hombre con un hombre y
con un niño. No, es impresionante, te acostumbras en 5 minutos. O sea, porque también, si estuviéramos hablando de películas, de televisión, con su tendencia de primeros planos, pero cuando yo he visto obras con solo mujeres y obras con solo hombres, y a los 10 minutos te olvidas. Porque, a la distancia de todo esto, es que, ¿sabes? Como, además son personajes, no estás viendo, hay un salto de creer esos personajes. Tú tienes que participar en el proceso. Si no, son unos tipos que están hablando raro y ahí en un podio, ¿qué coño hacen? Tienes que poner de ti. Pero en el momento en que pones de ti, te olvidas muy rápidamente. Cuando me empezaba a pasar a mí, las primeras veces que había visto actuaciones de un solo género, me sorprendió, pero pasa. Entonces, pues, y no sé si... O sea, la obra esta es interesante. La película esta. No me acuerdo cómo se llama. Precisamente por esto, porque es el kick este de mentalidad de cambiar. Y, o sea, va también de los últimos actores varones que estaban especializados en mujeres, que claro, de repente no tiene profesión, porque ha dedicado la vida a hacer esto. Pero el teatro realmente es un mundo tan artificial que no choca tanto. Obviamente, pues, si tú pasas tu vida profesional vistiendo del otro sexo, tienes que tener un cierto influencia sobre tu psique, no sé, pero en cuanto a la experiencia como público, yo creo que no tenía que ser tan chocante, porque como yo lo he vivido, no. Si tenéis la posibilidad, de todas formas, quizás hace una década era más común que ahora, que hay, por ejemplo, esas experimentaciones con compañías de solo hombres o de solo mujeres. Pero es como lo que estabas diciendo tú de lo de Helen Mirren. No afecta tanto al personaje de Próspero como uno podría pensar. Obviamente no está, o sea, no hay ningún elemento donde Próspero es sexualizado, no hay la idea de que es un personaje atractivo. Pero también por esto, en una de las cosas que estaba comentando en las películas, para mí, una de las cosas horrendas de la película de Laurence Olivier, que he visto que está en YouTube gratis, si queréis, es que la chica es tan obviamente chica todo el tiempo que no hay nada de esta ambigüedad. Y, sin embargo, hay esta versión de la película que se hizo en los años 90, donde, pues, viste un poco como grungy con estas gorras que ponen muchos jóvenes. Sí. Que la chica parece totalmente un chico durante la parte que está actuando como chico. O sea, te convence visualmente, aunque hay un cierto primer plano y todo esto. Entonces, esa ambigüedad, que realmente para que la obra funcione tiene que haber cierta ambigüedad, eso lo consigue. Y hay muchas veces en cine que es como en plan, me pides mucho pensar que esta persona ya va a convencer a los demás. Entonces, los protagonistas típicamente femeninos en las comedias de Shakespeare revelan y luego curan los problemas entre su generación y la generación de sus padres. Muchas veces la generación de los padres, intencionadamente o no, obligan a los hijos a aprender un viaje de descubrimiento. En esta obra directamente lo echa. En el caso, por ejemplo, de Sueño de Noche de Verano, la hija huye de un matrimonio impuesto. Según la cosa, puede ser que hay una expulsión, como aquí, o que hay simplemente una huida por parte de las jóvenes, pero se prende un cierto aventura en este sentido. Y los hijos vuelven de su viaje real o simbólico, listas para casarse y para quedar en familia y todas estas cosas. No sé si os ayuda. Para mí, el concepto de este momento, etc., yo creo que se puede asociar bastante con lo que pasa en los Amish en los Estados Unidos. ¿Sabes quiénes son los Amish?
Sí.
La gente que no usa coches y todo esto. Lo de único testigo, lo de Harrison. Ellos típicamente a los 16, 17 años animan a sus hijos a dejar la comunidad e ir a vivir entre the English. Llaman a cualquier persona que no es de ellos the English. Entonces, para tener la experiencia de la otra sociedad, que obviamente en la mayoría de los casos es algo negativo en el sentido que no tienen la sociedad que ellos han conocido toda la vida, pero tienen esta experiencia como válvula de escape y luego vuelven. En vez de tener una actitud de intentar mantenerlos en estas comunidades, lo típico de todo el mundo entero, donde las comunidades tradicionales intentan retener a sus jóvenes y se van desapareciendo porque todo lo atractivo de la otra sociedad. Estos lo hacen mejor en ese sentido, de que les animan a ir para tener la experiencia y volver. Y en la mayoría de los casos, creo que funciona bastante bien para ellos esto de ir a vivir entre los inglés antes de establecerse y casarse y todo esto en su comunidad. Pero es ese momento atípico, anormal, que es el enfoque de la comedia normalmente de Shakespeare, y este momento existe precisamente para estas chicas en esta franja de edad. Un poco por eso tengo tanta fijación, por decirlo de alguna forma, en estas edades. Entonces, en el sentido de que hay la vuelta, hay el casarse y tener una familia y hacer las cosas tradicionales, se puede decir que las comedias de Shakespeare también son conservadores, pero yo creo que en cierta forma son más reformistas, por decirlo de una forma, porque la sociedad también por su parte cambia algo con la influencia de esta nueva generación. Entonces, obviamente no son nada revolucionarios, pero sí que hay la idea de que la sociedad avanza con la influencia de estos jóvenes y sobre todo estas jóvenes. Normalmente las comedias empiezan con un figura paternal, un patriarca severo, que impone una especie de ley severa, inaceptable, de que se huye a los jóvenes, y este al final tiene que reconocer su error y cambiarse. Los villanos en las comedias de Shakespeare tienen muy poca motivación. Por ejemplo, Oliver odia a Orlando y dice que no sabe, lo dice directamente en el texto, no sabe porque le odia, simplemente le odia. Y eso en parte es porque Shakespeare no nos interesa la motivación de sus personajes, lo que le interesa es cómo sus protagonistas reaccionan ante la adversidad. Pero también el hecho de que la motivación no es real, no está motivado, su mala leche o lo que sea, lo hace mucho más fácil que ellos se reforman al final de la obra. Si tú no sabes por qué odias a alguien, pues cuando este alguien te salva la vida, por ejemplo, en el caso de Oliver y Orlando, pues Oliver tiene que decir, pues mira, he estado siendo gilipollas y me tengo que cambiar. Otro elemento de los de las protagonistas es que pasan de la infortunio, la calamidad, a la acción muy rápidamente. Los a héroes trágicos como el Rey Lear o Hamlet o lo que sea, pasan tres actas de la obra lamentándose. ¿Cómo puede esto pasarme a mí? Lear pasa todo el tiempo diciendo, soy el señor justo, ¿cómo puede pasar a mí? Yo era el rey, lamentándose. Las Portias, las Rosalinds, las Violas, están como, joder, no sé qué me ha pasado. Vale, tengo que hacer esto. Y se lanzan con energía, con vigor, a adaptarse y a dominar su situación. Que obviamente en muchos sentidos es mucho más atractivo. También es un reflejo de su edad. Generalmente los Otelos, los Lears, los Coriolanos son más mayores, entonces menos capaces de adaptarse a la nueva situación. Una de las formas en que los jóvenes protagonistas triunfan en la adversidad es por su capacidad de afección, por su amor. Y además, como su amor está puesto a prueba, aprenden por qué aman y por tanto su amor es más fuerte que simplemente el típico tontería de flechazo y ya está. Las comedias de Shakespeare podemos ponerlos en tres grandes grupos. Hay los tempranos comedias, también llamados las comedias ligeras, como la comedia de los errores, la fierecilla domada, los dos caballeros, hemos dicho, de Verona, caballeros de Verona y trabajos de amor perdido. Todas estas obras son poco inmaduro, se nota un poco que Shakespeare, obviamente yo no podría escribir algo mínimamente comparable, pero comparado con el resto de su obra, se nota que son obras tempranas, están menos fijados en muchos sentidos en la historia. Por ejemplo, los discursos se pueden sacar de su contexto con mucho más facilidad. Los personajes son menos bien integrados dentro de su contexto, etcétera, etcétera. Están peor construidos. Una obra de transición es El sueño de una noche de verano. Crea mucho mejor el lugar, el mundo ficticio donde pasan las cosas. No es que es más como Atenas. Él no tiene nada que ver con Atenas. Atenas, que yo sepa, no está ni siquiera rodeado de bosques. Pero el mundo visual que crea es mucho más creíble que las comedias anteriores. Lo que falla un poco en El sueño de noche de verano es que hay todavía grandes textos que son preciosos como poesía, pero no están bien integrados dentro de la obra. Se pueden sacar de la obra y es simplemente que alguien toma la posibilidad de recitar un poco de poesía preciosa y ya está. En las comedias maduras, las comedias que vienen posteriormente, es donde está todo bien integrado, que es El mercader de Venecia, Mucho ruido, pocas nueces, Como gustéis, y El noche de reyes. Y luego, al final, tenemos Todo está bien, que acaba bien, y Medida por medida, que son lo que se llaman problem plays o problem comedies. El problema con estas obras es, o sea, Shakespeare va un poco hacia un cierto realismo, no todos los cables están atados al final de la obra. Hay una situación donde las cosas son más ambiguas, no todo el mundo termina exactamente feliz, etcétera, etcétera. No son exactamente tragedias, pero no son exactamente comedias, son un poco ambiguas. Y en la misma época escribe Troilus y Cressida, que es aún peor en ese sentido. O sea, nadie podría llamarlo una comedia. Troilus y Cressida es simplemente como un bicho raro. No está claro lo que es Troilus y Cressida. Realmente para mí es la obra más fracasada de Shakespeare, no funciona realmente, porque uno no se hace con los personajes, no sé lo que le pasaba, estaba distraído. Y un poco fuera de todo esto, tenemos a Las Alegres Comadres de Windsor, que es una farsa, y es un poco simplemente el intento de aprovechar la popularidad de Falstaff para hacer otra obra que satisface los gustos del público. En las obras completas de Shakespeare, cuando se publicó las obras de Shakespeare en 1623, se incluía los romances, o sea, el Cuento de Invierno, La Tempestad, Pericles, Príncipe de Tiro, y dos nobles hidalgos, como comedias. Pero hoy en día solemos pensar en ellos más como romances, como una cosa distinta. Pero vamos a hablar sobre lo que es el romance de Shakespeare cuando llegamos a La Tempestad. No vamos a hacerlo ahora. Elementos en comunes o elementos que comparto o no comparto, como ustedes. Un elemento que le gustó bastante a Shakespeare es tener gemelos. Tenemos gemelos en la comedia de los errores y en el sueño de... no, en el sueño. En Noche de Reyes. Perdón, en Noche de Reyes son mellizos. Porque no pueden ser gemelos si es chico o chica, ¿no?
Sí.
¿Sí? Vale. O sea, son idénticos.
Estos son siameses. Bueno,
siameses son gemelos. Pero puede ser chico y chica y ser gemelos. Ah, vale, pues sí, son gemelos. Son idénticos en la obra. Hay elementos de farsa en la comedia de los errores y en la fierecía domada, pero sobre todo en las alegres comadres. Comedias románticas, donde el tema principal es el amor, tenemos a los dos caballeros de Verona, los trabajos de amor perdido, El sueño de noche de verano, As You Like It y A Noche de Reyes. La diferenciación en el caso de As You Like It es que es más pastoril. Y vamos, en las próximas dos clases vamos a estar un poco hablando de qué exactamente es lo pastoril. Donde el personaje más importante es femenino, como ustedes, tenemos el mercader de Venecia, tenemos Todo está bien que acaba bien, Medida por medida, las alegres comadres, lo he puesto aquí, pero no estoy dudando, Noche de Reyes, o sea, es bastante típico en este mundo al revés que presenta que el personaje más importante es femenino. También tenemos casos de hombres vestiéndose de mujeres, pasa en La Fierecida Domada y sobre todo Falstaff en Las Alegres Comadres. Donde hay mujeres vestiéndose de hombres, tenemos en Como Gustéis, El Mercader de Venecia y El Noche de Reyes. La mayoría, como he dicho, son aristocráticos, aunque Las Alegres Comadres y El Mercader de Venecia tratan la clase media. Otra forma de tipificar, si tenéis que hablar de los, por ejemplo, comparado pone con As You Like It, otra forma de describir As You Like It es a green world comedy. Sea una comedia de bosque, de mundo verde. Y en esto es también Las Alegres Comadres y El Sueño de Noche de Verano. También hablamos de festive comedies, the comedias festivas, como El Sueño, As You Like It, y Noche de Reyes. Hay elementos de comedia de costumbre en Trabajos de Amor Perdido y Noche de Pocas Nueces, y se consideran comedias oscuras, Todo Está Bien Que Acabe Bien y Medida por Medida, aunque hay bastantes elementos oscuros ya en El Mercader de Venecia. Como digo, no hay la necesidad de reír o ni siquiera sonreír en todas las comedias de Shakespeare, en ese caso hoy. El contexto es casi siempre extranjero para Shakespeare. Es más seguro meter las cosas en el extranjero, nadie puede darse por aludido. Y típicamente es italiano. Italia era bastante fascinante para los isabelinos y los jacobeos. En cuanto a la comedia, estamos hablando de la época isabelina. Porque había un reconocimiento de que era culturalmente más sofisticado, pero también era decadente, católico, etcétera, etcétera. Entonces, La Fiera Ciega Domada, Mucho y Las Pocas Nueces, El Mercader de Venecia y Los Dos Caballeros de Verona, todos pasan en Italia. En Grecia tenemos La Comedia de los Errores y El Sueño, y As You Like It, en teoría, está en Francia. Lo mismo que Todo Está Bien, Que Acaba Bien. El único comedia que pasa en Inglaterra es Las Alegres Comadres de Windsor.
Perdón, ¿Oscar de la actriz es el Oscar de
Arden, ¿no? ¿Está en Windsor? O sea, vamos a ver. Formalmente está el Bosque de Ardenas, que está en el oeste de Francia, donde la última campaña de los nazis con los tanques y todo esto en la Segunda Guerra Mundial. Pero luego está claro que en la mente de Shakespeare está haciendo mucho vínculo entre esto con el bosque que había al lado de su casa cuando creció. Pero todos los nombres son Jacques, son Dubois, son ese tipo de nombres. Formalmente está pasando en el norte de Francia. Realmente no está pasando en ningún lado, como digo. Hay el mismo número de leones sueltos en Warwickshire como en el norte de Francia, ninguno. O serpientes o lo que sea. Pero aunque él hace esta asociación constantemente, la idea es que está en Francia. Lo que nos vende es que estamos en Francia. Hay una ausencia de soliloquio. Lo importante en la comedia es la interacción de las personas. La gente no se siente aislada, entonces no hay esta necesidad de hablar con la audiencia, porque o sea, la gente habla entre sí. Y hay, por ejemplo, en esta obra hay solo un pequeño soliloquio por parte de Orlando, pero generalmente no existe. Shakespeare, de todas formas, no es un gran fan del soliloquio. No lo usa tan extensamente como muchos de sus contemporáneos, pero aún menos en la comedia. Hola.
Ahí está. Sí. ¿Qué significa lo de
Shakespeare? Más o menos te lo digo. Hay una historia, pero no lo grabo.